Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, recibid nuestros mejores saludos una semana más en este Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, que es sobre todo vuestro. Sarizorio en el control y Carmen Lainez al micrófono os lanzan desde estas ondas sus más cálidos. Desde 102.5 de la FM o a través de Internet podéis sintonizarnos y escucharnos cuando más os convenga. Hoy vamos a conversar bajo el marco de nuestro título, Empresa y Espiritualidad, con una mujer más que completa, Susana Hernández. Susana, buenos días y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Cruce de Caminos.
Hola Carmen, buenos días.
Susana Hernández es abogada, empresaria, rotaria y una mujer profundamente espiritual y emprendedora. Con ella hablaremos de todos estos temas y de muchos otros que nos irán surgiendo. Susana, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos dónde naciste y cómo influyeron tus recuerdos de niña en tu carrera profesional.
Pues a ver, yo soy de Requena, que es un pueblecito que está, bueno, pueblecito ahora es muy grande, ya tiene muchos habitantes ya, sí que es verdad. Está pues como a 67 kilómetros de Valencia y dirección hacia Madrid. Para la gente que no lo conocéis, un pueblo del vino, del buen vino y del buen embutido. Pues bueno, a ver, yo me eduqué en Requena hasta que ya empecé bachiller en Valencia. Y mis recuerdos, pues a nivel personal, maravillosos, porque la verdad, la vida en un pueblo tiene esas partes que ahora, desde que ya hace muchísimos años vivo en las ciudades, pues echo de menos, se añora muchísimo. Hay tantas vivencias, desde la comida, todo, la verdad. Se añora, bueno, olores, sabores. Ahora, de verdad, con los años, digo, es que es increíble. Es que huelo, es que las comidas que mi madre hacía, bueno, pues esto que es la vida. Y esto a nivel personal. Y a nivel profesional, mis vivencias, ¿en qué me han influido? Pues realmente yo creo que el pueblo no ha tenido tanta influencia, sino yo ya era de una forma determinada y ya lo que vivía cuando era pequeñita es lo que yo quería hacer en mi vida. Realmente yo recuerdos que tengo de cuando era pequeña, pues me encantaban, mis juegos preferidos era pues en una terraza. Yo con las tizas ya estaba dibujando las casas. Ponía a mis amigas en un lugar, les hacía las habitaciones, les hacía la cocina y yo la mía propia. Y decía, bueno, es que es el juego que más me estimulaba, ponernos encima de esas pinturas con la tiza y cada casa de cada amiga, que yo era la que construía, sí, y la que decoraba.
Ya empezabas a decorar.
Ya empezaba. Entonces, eso no era consciente, pero ha sido con lo que luego en la vida me he defendido y es lo que me gusta.
¿Y Susana, qué te llevó a estudiar Derecho en la Universidad de Valencia?
Pues, a ver, inconsciencia. Mis padres querían que estudiara una carrera universitaria y yo era buena estudiante, podía haber hecho, supongo, cualquier carrera de letras, pero no sabía, porque realmente a mí lo que me gustaba era crear, pero no era consciente tampoco. Yo tenía eso de que no sabía muy bien y mis padres, era por complacer a mis padres realmente. Nunca me gustó. Nunca.
Y por motivos laborales, Susana, has vivido tanto en nuestra ciudad cuanto en Madrid. ¿Cuáles son las grandes diferencias que encuentras entre las dos ciudades?
Pues, a ver, para mí lo ideal, me encanta Madrid también. Lo ideal es un poco Madrid, un poco Valencia. Diferencias, pues a ver, a nivel profesional, desde luego las grandes empresas están en Madrid y a nivel pues de muchos sectores como telecomunicaciones, petróleo y demás, está en Madrid. Pero luego para otras profesiones, pues no sé, no creo que haya tantas. Más vive más gente, más habitantes, pero no creo que haya tantas diferencias en cuanto, por ejemplo, a mi profesión, que es creativa.
¿Y cómo das salto al mundo de los negocios, Susana?
Pues, a ver, pues después de estar en un despacho de abogados, que no me gustaba absolutamente nada, es que, vamos, enfermaba. Además, yo cuando no hago lo que quiero en la vida, mi cuerpo me dice hasta aquí. Entonces, pues hacía muchas decoraciones para amigos, para familia, y un día, pues una amiga me dice, tú haces todo esto y no vives de ello. Y digo, no. Pues oye, busca un local, vamos a empezar ya aquí a proyectar todo esto, pero para vivir de ello. Y así fue. Busqué un local en Valencia, montamos una tienda, montamos un estudio de interiorismo y ahí empecé.
Qué bien, ¿no?
Realmente.
Susana, ¿qué significado le das al trabajo? ¿Es para ti una condena o una bendición?
Pues para mí el trabajo es una bendición, realmente, si haces lo que te gusta, claro. Yo es que no lo concibo de otra forma, porque creo que si uno no hace en la vida lo que le gusta, pues no va a estar feliz y no va a dar lo mejor de sí mismo. Entonces es muy importante hacer lo que te gusta en la vida. Y para mí el trabajo siempre ha sido donde me he sentido tan realizada, porque he hecho lo que he querido, nunca he tenido horario, he disfrutado de mis clientes, me he hecho amiga de mis clientes. No sé, para mí es todo el trabajo, sí.
Ya. Susana, ¿y qué es para ti la moda?
La moda. Pues la moda es la parte esa creativa de la que estamos hablando todo el tiempo, que primero fue en decoración y ahora pues estoy en moda, porque al final es crear. Realmente es hacer lo que te gusta en la vida y todo lo que llevas dentro, manifestarlo de alguna manera, o bien sea en tus decoraciones o en tus diseños.
Ya, ¿y crees que la moda está en todo?
La moda, a ver,
todos
pero claro,
los puntos que nos movemos.
Es que hoy en día ha cambiado tanto el tema de la moda. Está en todo, sí que es verdad, está en todo, pero la moda ahora, concebida como antes, después de una crisis, pues la moda ahora es urbana. La moda la crea la calle. Realmente la moda las grandes marcas te lo están marcando. Y no se premia tanto la creatividad y la innovación como el resultado. Entonces ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y con la globalización, pues que está muy bien ser un mundo global, pero ¿qué ocurre? Que la globalización lo que ha hecho es que ya no tenemos esa moda local. Tú vas a cualquier país del mundo y te encuentras lo mismo.
Sí.
Entonces, pues hemos perdido personalidad. Hemos perdido mucha personalidad.
Sí. Es verdad, es diferente hace bastantes años.
Y los grandes que podrían, las grandes cadenas podrían hacer, no quieren innovar porque funciona un determinado producto y siempre estamos repitiendo. Yo creo que ahora empieza a cambiar un poquito, ahora, pero todavía queda. Después de una crisis, la moda ha quedado muy, muy urbana.
Ya. Y Susana, ¿crees que es difícil estar siempre a la moda o es del todo prohibitiva para personas que de bajo nivel económico?
Pues la moda innovadora, realmente, que es lo que estábamos diciendo, enlazando un poco la pregunta anterior, sí que es de un alto nivel económico, porque las grandes firmas son las que sí que invierten en innovar. ¿Y esto qué significa? Que su coste es mayor porque hay muy pocas prendas y su elaboración tiene un coste superior. Porque en esta moda urbana que estaba hablando, lo que ha ocurrido es que se produce tantas cantidades de un mismo algodón, de un mismo tejido, que te puedes encontrar en cualquier lugar del mundo, en cualquier tienda, la misma, con formas diferentes, con un formato diferente. Pero es que se repite todo. Entonces, la moda entendida como siempre, como innovación, como arriesgar, la moda es que una prenda sea temporal, que esa prenda la tengas toda una vida, no haya pasado realmente.
Claro, claro. ¿Y qué es para ti el glamour?
El glamour, pues el glamour es esa...
No, todo el mundo lo tiene, ¿no?
Sí, por supuesto, claro que sí. Es esa parte innata que despierta en los demás, pues causa un efecto de admiración realmente. Y es esa sencillez, a la vez esa elegancia, todos esos factores conjugados con una forma de estar, de sentir, de ética, pues sí. Eso es para mí. Que en el siglo XIX se llevó al mundo en el mundo de la moda se llamó glamour, la moda con glamour, porque estaba muy identificado con el espectáculo, con la moda. Y glamour es todo eso, la elegancia.
Susana, en una de tus múltiples facetas es la de diseñadora de interiores, tanto de comercios como de residencias. ¿De ahí el diseño de moda solo hay un paso?
Pues realmente sí. En lo que es la parte de fondo, de base, volvemos a, como siempre te he estado comentando a lo largo de la entrevista, volvemos a la creatividad, sí. Tienes que ser una persona muy, muy creativa, que vas más allá de tus límites, que ves más allá de lo que ya han percibido tus ojos y tienes la capacidad de llevarlo a tus clientes. Sí, 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 está unido
eso
totalmente.
Es muy importante.
Está unido, sí. Y luego, pues esa sensibilidad para conjugar colores, materiales. Claro, sí, está súper, muy unido.
Y Susana, ¿veremos pronto una colección tuya o no te queda tiempo para hacer más cosas?
Pues de momento no me lo he planteado. No me lo he planteado, pero no puedo decir que no.
Creo que tampoco tienes mucho tiempo, ¿no?
Pues a ver, el tiempo yo creo que también lo tengo ocupado, pero si esto fuera mi prioridad, iría por ello y sacaría todo el tiempo. Pero de momento no está en mi mente.
Susana, vamos a ilustrar con algo de música todo lo que venimos diciendo. ¿Qué canciones escucharemos? ¿Cuál
pues,
has elegido?
He elegido una canción muy de moda porque me estimula mucho, me encanta cuando la escucho. Y es la de Habana, de Camila, que se oye muchísimo en la radio ahora.
Pues vamos a escucharla.
Es muy de movimiento, de evolución.
Pues eso, vamos a tener movimiento.
Claro.
Take me back.
Bueno, Susana, estamos siempre marchosas, pero ahora con esta música, más si los oyentes sí. Nos hubieran visto a las tres aquí, la cara de felicidad, ¿a que sí?
Es que la música es muy importante.
Más de verdad.
Yo siempre, cuando una canción me gusta mucho, intento ponerla y empezar a pensar en cosas que me gustaría que ocurrieran. Yeah. Y te estimula mucho, la verdad, cuando escuchas esa canción.
Sí, sí. Susana, ¿son buenos los tiempos para emprender un negocio?
Pues yo pienso que sí, que cualquier tiempo es bueno, siempre y cuando estés segura de lo que quieres, tengas una intención clara y una pasión. Pero no hay época, no hay época. Todo lo demás son miedos. Pensar que hay una crisis, pensar que te vas a... entonces no empieces un negocio. Si piensas que este momento no es bueno, no lo empieces.
Claro. No, ya va en uno mismo. ¿Así? ¿Qué consejos le darías a la gente que empieza? Bueno, uno sería ya el que has dado, ¿no?
Sí,
que
si no, totalmente.
Tiene ilusión, pero...
Intención absolutamente clara. Pasión y confianza absoluta en lo que vas a hacer. Y algo muy importante es vencer el miedo al fracaso. Eso es importantísimo. Importante. Para empezar un negocio. Luego, lo que decíamos, una intención muy, muy clara. Y algo muy importante, muy muy consciente, muy consciente. Estar totalmente alineado con tu conciencia y saber muy claramente lo que quieres.
Yo creo que
sí,
eso es
fundamental.
Es fundamental.
Todo lo demás, pensar, este le fue mal, el otro cerró, eso... No. Si estás ahí, no vayas a por ello.
Con negatividad no
vayas a por ello.
No puedes ir a ningún sitio.
Claro.
¿Es costoso monetariamente y dificultoso a todos los niveles mantener una boutique que esté siempre a la última de todas las tendencias? ¿O tú tienes claro que en qué línea te mueves?
Pues a ver, dificultoso. Si te gusta, pues no hay nada dificultoso. Si vences esos miedos, pues no existe la palabra dificultad, porque realmente es ir más allá de los límites. Cuando digo ir más allá de los límites, quiero decir que no es quedarte con lo que ya conoces, sino pensar, yo me va a salir bien y yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos para que esto sea así. Entonces, si estás en esa dinámica, pues no existe la dificultad. Hay unas rentas altas en este
ahí
mundo,
está, este
por supuesto,
problema, ¿no?
Por supuesto. No es, a ver, fácil respecto a qué, depende. No, se puede hacer absolutamente todo lo que uno quiere en la vida. Sí que es verdad que hoy en día, pues estamos con las grandes cadenas que ellos, por
sí,
volumetría,
no puedes, no
tienen...
No puedes competir.
No se puede competir. Es muy difícil competir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que darle la vuelta a la tortilla y pensar, ¿qué puedo ofrecer yo? Que estas grandes cadenas, que lógicamente yo no puedo competir, voy a ofrecer algo para sí hacer esa competencia. Pues ofrecer algo diferente. Pues ofrecer algo como diferente, como innovación, como calidad, servicios, cosas que estas grandes cadenas no pueden ofrecer.
Yeah.
Y esa es la forma, es reinventar. Y sobre todo, mucha pasión en lo que haces, muchísima pasión. Que te encante lo que haces. Eso es fundamental.
Sí, pero como yo te decía, también eso lleva un coste económico que tampoco todo el mundo no puede sufragar, ¿no?
Pues es que depende de tu seguridad en ti misma, claro.
Ya.
Es que yo medir
sí,
que una persona pueda o no sufragar, pues depende. Depende porque, claro, si nos remontamos a las experiencias
sí,
de
claro,
muchísima
si
gente...
Si no arriesgas, no hay
con,
éxito.
Claro, con unas mismas circunstancias, una persona te puede hacer un determinado resultado y otras, pues otro. Entonces, pues claro, ¿qué es fácil? Pues si te gusta, es fácil. Si no te gusta, es dificilísimo.
Ya. ¿Y hay mucha competencia en Valencia, en el mundo de las tiendas de moda?
Pues hay muchísima competencia, muchísima. Es que hay cada vez menos tiendas. Hay más grandes cadenas y mucho franquiciado. Muchísimo. Entonces, es muy todo es por volumetría. Se compra, como decía antes, muchísima ropa y el precio, entonces, es complicado de competir con estas grandes cadenas. Pero si ofreces algo diferente, te mueves mucho, trabajas mucho. Eso sí que es verdad. Tienes que trabajar muchísimo porque tú tienes que buscar el artículo que otra persona no lo pueda conseguir. Y esto es con muchísimo trabajo, sí, cierto. Mucho trabajo,
claro,
pero la ilusión de ofrecer esto, de que tus clientas estén encantadas, ya te gratifica todo lo demás. Y ofrecer también mucha innovación, calidad, que no existe hoy en día calidad.
Eso te iba a decir, que cada
no
vez es
existe
menos calidad,
¿no? No existe calidad. Sí que es verdad que ahora lo que se ha buscado después de una crisis es cambiar mucho de ropa a un precio muy módico. De ahí que hayan surgido estas franquicias donde el precio es muy barato, pero la calidad es pésima, lo lavas una vez o dos y ya, vamos, está hecho todo arrugado y mal, no te lo puedes poner otra vez. Entonces tú tienes que dar sobre ese precio calidad.
Claro, claro.
Entonces esto es sí, trabajar y mucho trabajo.
Y Susana, ¿se nota la llegada del turismo masivamente a nuestra ciudad?
Sí, sí, Valencia ha cambiado mucho. Valencia ahora con los cruceros hay muchísimo turista que pasea por el centro. Y sí, hay mucho turismo, ha cambiado mucho el centro de Valencia. Sí que es verdad que ese turista tampoco es un turista a lo mejor de muchas compras, pero sí que hay turismo.
¿Se gastan mucho dinero cuando entran?
A eso me refiero, que hay turistas que sí, por ejemplo los japoneses, les encanta la moda. Y bueno, cuando ven una tienda que les apasiona, son capaces de comprar muchísimos artículos de un mismo lugar, porque les gusta mucho la moda. Pero luego hay otros turistas, como estadounidenses, y que no aprecian tanto. Es un turismo diferente.
Diferente, claro.
Europa también, Italia, Suecia, les encanta también, y sí que valoran mucho las tiendas de Valencia, pero sí que ha sido muy importante para nuestra ciudad, el turismo. Grandes cruceros tenemos.
Eso está muy bien, que vengan más.
Sí, 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 y seguro que vendrán más. Seguro, porque Valencia está, vamos, impresionante, es una
verdad,
maravilla.
Todo el
mundo lo comenta, todo el mundo. Es que es maravillosa su luz, siempre lo ha sido, pero ahora con esta ciudad de las ciencias, con este casco antiguo, que es una maravilla, la gastronomía, es que lo tienen todo. Es que la gente...
La verdad es que todos los que vienen de fuera están encantados.
Sí, tenemos mucha suerte, la verdad es que es un privilegio vivir en Valencia.
¿Y qué busca quien entra en tu boutique, Susana?
¿Qué busca? Pues algo diferente. La verdad es que mi tienda es muy peculiar. Es muy peculiar porque te puedes encontrar todo tipo de tallas, estilos y una calidad. La verdad es que no es porque sea mi tienda, pero vamos, es maravillosa, la verdad que sí. Tenemos a la clientela muy, muy contenta. Y buscan algo diferente, algo diferente. Todo el mundo quiere algo diferente y a un muy buen precio, que esta
claro,
es otra cosa
está.
Con la que nos encontramos. Ahora, cuando compras algo, he encontrado la mejor prenda al precio más barato. Pero esto es un sentimiento, Y luego la oferta encanta. Es que hemos llegado ya a una sociedad donde ya no existen las rebajas, que antes entendíamos del invierno, del verano. No, ahora es continuamente oferta. Y esto es lo que a la gente le gusta.
Claro, es verdad. No, es que parece que entras y tienes una oferta y dices, mira qué bien.
Las grandes cadenas entonces, nos han llevado a ello, a este tipo de consumo.
Susana, una vez dentro, el trato personalizado es imprescindible. ¿Es difícil encontrar buenas profesionales de venta? En tu caso también tienes...
Pues a ver, sí, ¿por qué? Porque ha cambiado, como estamos diciendo todo el tiempo. Ha cambiado la venta y ha cambiado el tiempo de tienda. Ahora pues cada uno se coge sus prendas y pasa por caja y paga. Entonces van buscando precio. ¿Mi tienda qué se diferencia? Pues que ofrecemos algo diferente y es este personal shopper. Es este trato personalizado que antiguamente una boutique te conocía al cliente y te recomendaba lo mejor para ti. Pues esto como se ha ido perdiendo con las grandes cadenas que llegas y pagas y punto y te vas y da igual que esté mejor o peor. Hay gente que tiene las ideas claras y sabe muy bien lo que busca, pero muchísima gente que no, porque no lo ve. Pues para eso estamos nosotros. Entonces,
claro.
Pues es muy importante volver. Además, eso da mucha confianza, da mucha seguridad. El trato es importantísimo. Porque yo, bueno, voy a contar anécdotas, como estoy en tienda a veces, me hace mucha gracia cuando alguien no tiene ni idea de lo que quiere y tú le recomiendas, se ve esa persona muy, muy guapa y como en la vida, la psicología, las envidias, todo esto acecha. Cuando a lo mejor dicen, voy a pedir opinión a una amiga, de repente entra la amiga, está preciosa, esta clienta está preciosa, no puede estar más guapa. Y la amiga, yo creo que ha visualizado ya antes de entrar que está muy guapa, y cuando la ve ya directamente, dice, Dios mío. Le dice, no, pues piénsatelo, porque luego lo vas a tener en el armario, yo no te veo muy allá. Y dices, ay Dios, qué pena, qué pena.
Qué pena, qué pena, es
sí,
verdad.
Entonces, esto pues es la vida, la vida.
Tienes todas las razones, es así.
La
como,
vida.
Como es.
Sí.
Yo soy de esas personas impulsivas y no voy, cuando voy a comprar algo no encuentro nada de lo que llevo idea. Y un día que no tengo ni la mínima idea de hacer una compra, veo una cosa y digo, ¡ay, esto es lo que me gusta a mí, va! Pues entonces, y eso sí es bonito, eso me ha pasado también en tu tienda.
Sí, bueno, pues me alegro mucho. Es que es muy importante el contacto con la gente y la, sí.
Susana, ¿las compradoras somos difíciles o sabemos lo que queremos?
Pues hay de todo, hay de todo. Difícil, difícil no. A ver, difícil, ¿por qué? Porque no sé lo que quiero.
Que no se sabe
no
lo
sé
que
lo que
quieres.
Quiero. Y bueno, y muchas personas también están en ese momento en una situación crítica, de dolor, de sufrimiento. Entonces, ir de compras o ir de lo que sea, necesitas un apoyo. Y vamos a la parte humana que tanto se ha perdido en cualquier aspecto de la vida. Entonces, hay personas que van a la tienda y saben que necesitan comprarse ropa, pero están pasando un duelo horrible por una situación de su vida
y
necesitan ese apoyo, porque no es que su cuerpo ni su mente está en ese momento para comprar.
Tienes toda la razón.
Pero así te encuentras, entonces este trato personalizado pues ayuda muchísimo, porque se ven apoyados, se ven guiados, les estás dando tu mano para que se apoyen.
Y sobre todo cuando te aconsejan bien, que no es por venderte una prenda,
por supuesto,
sino que
por supuesto.
Si saben que esa prenda, pues te dicen, no, mira, pues está con esta, eso se agradece.
De todos he sabido.
Yo eso lo agradezco
muchísimo. De todos he sabido que tú puedes, por vender, si realmente no estás disfrutando lo que haces y lo que quieres es un resultado económico, por vender puedes hacerlo una vez, dos veces. Pero eso no va a salir nunca.
Exacto.
Porque la gente, pues claro, cuando lo ven y les dicen, oye, ¿de dónde has comprado esto? Estás guapísima, genial. Pero cuando te dicen, oye, Dios, qué horror,
que
vamos.
O tú misma, luego
tú
después
misma,
de comprarlo, te ves en casa y dices, caray, no me aconsejo bien.
Sí.
Pues eso sí, es muy bueno.
Sí, sí, sí.
¿El lujo de un escaparate nos puede alejar pensando que será demasiado caro o no te puedes fiar de las apariencias?
Hoy en día no te puedes fiar de las apariencias. Esto cambió, con la crisis cambió profundamente. Hay tiendas que tienen, vamos, un diseño espectacular de fachada, son preciosas, y luego lo que hay dentro es un precio muy, muy, muy módico. Muy normal. Antes no ocurría esto. Estaba muy identificado la alta boutique con una tienda de barrio, una tienda no tan lujosa. Ahora no, ahora ha cambiado. Tú puedes estar en una tienda con muchísimo lujo y encontrar prendas de un precio muy, muy asequible. De hecho, bueno, yo creo que mi tienda tiene una fachada muy, muy...
Mi pregunta iba por ahí.
Pues sí que es verdad que luego está también la parte económica, que tú tienes que rentabilizar tu negocio, lógicamente. Y para ello sí que mucha gente está en esta dinámica, pero otras personas cuando lo ven, no. Y hay que poner precios fuera, sí, para guiar un poco. Porque yo me he encontrado entrando a mi tienda con gente que ha estado en el escaparate y cuando ha visto el precio, le ha dicho, ay, pues voy a entrar. Pues si es ese precio, precio, me lo compro. Pero para un sector de personas sí que es importante poner el precio. Todavía les para.
Yo creo que sí.
Pero ha cambiado, ¿eh? De hecho, tanto en restaurantes, también te encuentras restaurantes lujosísimos que tienen precios muy, muy asumibles.
Claro.
Sí. Realmente igual antes se ganaba muchísimo y ahora es como debe
ahora
de ser,
claro.
que también todo se culpa a la crisis. Después de la crisis nos hemos adaptado a la verdad
pues
no se ha vivido en, en la mentira, claro.
Susana, además de tu vertiente empresarial, eres una mujer profundamente espiritual, asidua de retiros de meditación y que colabora con artículos en prensa, en revistas de crecimiento personal. ¿Hace falta la espiritualidad en la vida de cada uno de nosotros?
Sí, rotundo. Vamos, yo creo que nada
de lo
que...
Hemos todo el camino hablando de espiritualidad.
Es que para mí va cuerpo y mente, va absolutamente relacionado. Y si no, pues entramos en esa crisis de valores, en esa crisis que muchas personas están sufriendo. Bueno, lo tenemos en nuestra política actual. Va unido. Tú tienes que tener unas creencias, y esas creencias son en ti mismo y no en el pasado, no en situaciones del pasado. Eso te colapsa, el miedo te colapsa, y tienes que estar muy, muy, muy consciente de lo que quieres en la vida. Y esto solo se puede conseguir cuando sales de tu día a día, porque tu día a día vas repitiendo absolutamente cada hora de tu día prácticamente lo del día anterior, y no tienes tiempo para pensar. Y cambiar tus pensamientos, que no estén en la emoción del día anterior, de lo que te ocurrió una vez en la vida, que no sabes ni por qué, vuelves a volver a sentir esa emoción en algo que todavía no ha ocurrido, que no sabes el resultado de lo que estás viviendo en ese momento, pero ya estás con la emoción del pasado. Entonces es muy importante el yo interior.
Pero es difícil lograr eso también.
No es difícil. Si tienes conciencia de ello, no es difícil. Sí que es verdad que se suele llegar a esto en situaciones muy, muy críticas. Pues cuando has tenido un duelo, el fallecimiento de alguien, cuando has tenido un trauma, pues ahí dices, Dios mío, es que ya nada me importa. Y cuando dices ya nada me importa y te dejas, te sueltas y cambias totalmente, no estás en esa rigidez, es cuando las personas empiezan a experimentar cambios. Y es dejar de ser tú.
Yeah.
Es que realmente es dejar de ser ese yo que crees que eres, pero que todos son creencias.
Sí, pero bueno.
Yo creo que con ese mundo espiritual, con ese mundo interior, puedes llegar en la vida donde quieras. Donde quieras.
Pues a ver si lo logramos todos.
Es muy fácil, es querer.
Susana, ¿crees que es posible en un mundo tan materialista como el nuestro y en un ámbito tan depredador como el de los negocios, pararse y darse un tiempo para uno mismo?
Es lo que estaba diciendo, mira, sí, casi como la respuesta. Pues es que es necesario, porque si no vivimos, yo creo que todo el mundo lo que estoy diciendo de alguna manera lo entiende, porque ¿quién no se está quejando? Queja. Y envidias. Y yo quiero, pero no hacen nada para el cambio. Y no es tan difícil. Solamente se puede empezar, y es sencillísimo, haciendo algo diferente a lo que hiciste el día anterior. Por ejemplo, pues tan sencillo como dar un paseo después de cenar. Tan sencillo como empezar un nuevo libro. Aprender. Estar siempre en continuo crecimiento. Y que tus neuronas se conecten de una forma diferente a como lo hicieron el día anterior. Ahí tú estás en evolución.
Lo que pasa es que vamos siempre... no sé, llevamos una
sí,
pauta.
Siempre, hábitos.
Un hábito y a lo mejor es difícil sacarte de ahí.
Hay que salir, la verdad es que lo ideal es tomarse el tiempo para salir del entorno, porque el entorno nos condiciona casi todo lo que somos. Salir de ese entorno laboral, salir de ese entorno de familia, salir del entorno y estar a solas con uno mismo. Y saber qué quiero. A ver, voy a hacerme un proyecto. Esta es mi ilusión, esto es lo que yo quiero. Y con esa meta, con ese destino que uno crea, y no viviendo en el pasado, tú puedes llegar en la vida a ser pleno, a vivir con plenitud absoluta y con gratitud ante la vida. Pero hay que tomarse, sí. Se puede empezar haciendo algo diferente al día anterior. Tú te estás quejándote de quiero, por ejemplo, no sé, ir al gimnasio. Pero no haces un cambio para ello.
No.
Quiero leerme un libro.
Ahí estoy yo.
Pero no haces
en el gimnasio.
Un cambio para ello.
Claro. Si hago el cambio.
Y lo bueno es que no es por la acción que estás realizando ya, que vale, luego tendrá sus frutos el gimnasio a nivel físico, a nivel mental, bien. Pero ya es que tú estás programando tu mente para algo nuevo. Ya solo la programación, estás invirtiendo muchísimo en ese cambio.
Ya.
Y son pequeñitas cosas.
Sí, que son muy importantes, la verdad es que sí.
Sí, para vivir con plenitud, sí, con alegría, con estado del ser puro, que es estar alegre, tener entusiasmo, dar las gracias por estar aquí. Y no, Dios mío, qué horror.
Eso es muy importante, dar las gracias todos los días por lo que tienes.
La gratitud
es tienes.
Fundamental.
Sí, porque siempre hay
nos
algo,
quejamos,
como tú dices, de nuevo. Y tienes que olvidar un poco el pasado y decir, bueno, estoy aquí y encima te estoy dando gracias porque...
Es que toda la atención...
Estoy viviendo y estoy feliz y realizada.
Claro, toda nuestra atención siempre está en lo que no tenemos.
Sí.
Entonces, claro, si la atención está en lo que no tenemos, pero no,
ya no
en
eres feliz. Todo,
claro, claro, no eres feliz.
No eres feliz.
Es que cuando tú tienes, vamos, tomas conciencia sobre ello, y todo esto son impulsos inconscientes.
Sí, sí.
Todo
sí.
Eso está en el inconsciente. Es como un programa de, vamos, de un ordenador que tú le das y ya va automático. Es inconsciencia pura y dura.
Sí, sí, sí. Sí. Y Susana, ¿es posible incorporar las enseñanzas espirituales al mundo de los negocios? Lo veo un poco difícil, ¿no?
Pues se debe.
Ya.
Se debe desde, vamos, desde ese yo que estamos hablando interior y luego la relación en tu trabajo con las personas que trabajan contigo, con tus clientes. Es que es fundamental. Es que si no partimos de ahí, entramos en el materialismo, en la materia, en los egos. Y esto al final lleva
a nada.
Y a ese estrés, a esas hormonas del estrés, que siempre vivimos bajo ello, que estas hormonas del estrés lo que provocan, aparte de las enfermedades, por supuesto, es que estás todo el tiempo viviendo en supervivencia, en lo más primitivo del ser. Vives en el estado primitivo de la defensa. Entonces, todo tu atención está en defenderte.
Sí, sí, sí.
No estás en el estado pleno del ser. Es todo defensa. Y ahí están todas las hormonas, debajo de esas hormonas.
Luchando ahí.
Claro.
A ver quién gana, ¿no?
Totalmente, sí, en la defensa.
Sí, tienes
que defenderte de tu hipoteca. Tienes que defenderte de tu exmarido. Tienes que defenderte y dices, Dios mío, que no te queda tiempo.
No,
es que
no
la vida
queda.
Es un ahogo. Bajo este es un ahogo total. Y el ex, y pensando en el ex, y pensando, bueno, ya, es horrible.
Y Susana, ¿sigues algún camino en concreto o algún maestro, o hombre o mujer, sabios en particular?
Pues a ver, yo siempre llevo ya muchos años con estos temas, leyendo mucho, he hecho, bueno, muchas conferencias y ahora últimamente, pues de verdad estoy encantada porque he descubierto a una persona que no lleva mucho tiempo, pero es que es un comunicador tan brutal que lo difícil de la mente y el cuerpo lo sabe expresar de esa manera tan fácil que cualquier persona, cuando digo cualquier persona es cualquier, no hace falta que sea un científico, no, cualquier persona lo entiende. Entonces, ahora que la vida nos ha dado a este hombre, bueno, ¿puedo decir su nombre?
Sí,
Joe Dispenza se llama, Joe Dispenza. Es un quiropráctico, neurocientífico, bioquímico, que lo sabe expresar esas dificultades que ¿cómo? A ver, la mente, ¿cómo funciona la mente? Pues él te da además el razonamiento científico. Esto significa que hasta los propios médicos, los propios científicos, lo siguen porque es que tiene una razón. No es una creencia también, no. Es que hay una razón científica.
Entiendo.
Y ayuda mucho, porque cuando tú entiendes lo que te están diciendo y no simplemente es una teoría, eso el ser humano ahí no puede decir que no. Vamos,
se nota que ha influido en ti.
Sí, la verdad que no puede decir que no. Y bueno, me encanta. La gente está cambiando, ¿eh? La gente está cambiando mucho con él por todo esto que te comento, por los razonamientos que da y lo científico, sí.
Pues Susana, vamos a hacer una segunda pausa musical en nuestro programa de hoy. ¿Qué canción nos sugieres ahora?
Ay, bueno, pues la base de todo lo que estamos diciendo es que me encanta esta canción. Es Sin Miedo, porque la vida sin miedo es la vida de la plenitud.
Ya.
Donde no hay miedo, porque realmente no tiene que haber miedo. Si es que el estado puro del ser es...
Claro, es verdad.
Exacto, la inocencia y vivir sin miedo.
A veces tenemos miedos que no sabemos por qué y luego pensamos que...
Y cuando estás sin miedo, te da la opción a atender todo lo que tienes a tu alrededor. El miedo te paraliza, no te deja ver. La verdad es que a veces utilizamos, bueno, a veces no, casi siempre, el 5% de nuestro cerebro, de nuestra mente. Casi todo lo demás, el 95%, es todo basado en un programa de experiencias de inconscientes.
Sí, sí, tienes razón. Pues
la
vamos
verdad,
a
sin miedo, venga.
Vale, sin miedo.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Preciosa canción también, Susana. Pero, ¿nos puedes dar alguna herramienta para superar esos miedos?
Sí, es fácil, ¿eh? Esto es muy sencillo.
Bueno, mira, es fácil de decir, luego de hacer es más difícil, ¿no?
Pues mira, a ver. Se empieza por la observación. La observación es cuando tienes esas emociones que te está causando... me expreso para que lo entiendáis. Tú, cuando vives una determinada situación, creas un pensamiento. Ese pensamiento crea un sentimiento y ese sentimiento crea una emoción. ¿Qué ocurre? Que la emoción es lo que se nos queda en el cerebro. Y cuando vives una situación parecida, lo que te está provocando es que estás en la emoción que te ha provocado lo anterior. Todavía no sabes qué va a ocurrir en ese presente. Y vives bajo esa emoción negativa o esa emoción que te ha causado un trauma. Entonces, ¿cuál es la herramienta para cambiar? La herramienta para cambiar es tomar conciencia de tus pensamientos. Cuando tú eres estás observando en una situación determinada, cualquiera del día, ¿Por qué siento así? ¿Por qué tengo ahora esta vivencia, este sentimiento que me está agobiando? ¿Por qué? ¿Por qué? Analizar cuando estás en situaciones que no te gustan, que te hacen sentir mal. Es que tu mente superior, tu conciencia, tome las riendas de tu inconsciencia.
Difícil, Susana.
Para eso, atención. Al final, cuando consigues... Y al final es ya, has educado a tu cerebro a que funcione solo, ya. Cuando tú dices, bueno, esto me está ocurriendo por y fíjate, si no tengo ningún motivo, simplemente es por aquello de... Ya estás tomando conciencia. Para eso es observar cada actuación que te ocurre. Pero es práctica, al final es práctica. Es práctica.
La práctica es fundamental en todos los sentidos.
Y dices, qué maravilla. Pero si es que, fíjate, yo estaba entrando ya aquí en un circuito cerrado que estaba en un bucle y realmente lo he cortado yo. No había ningún motivo para este bucle que sería. Lo he cortado simplemente pensando por qué me está ocurriendo. Es tomar. La herramienta es consciente de tu inconsciencia. Y para eso hay que tomarse todos los días, sobre todo por la mañana, yo creo que es la mejor forma, porque es como preparas tu día. Un tiempecito para ti. ¿Qué es lo que quiero hoy? ¿Qué es lo que quiero hacer hoy con mi día? Porque como normalmente lo que hacemos son hábitos, ¿qué hacemos? Despertador, móvil, me levanto, me pongo las zapatillas, me voy al baño, me ducho. Todos son hábitos. Es el programa ya que está ya todos los días igual. Pues no, hay que romper los hábitos y decir, soy yo, mi mente es la que maneja esto. Yo ahora, ¿tengo ganas de coger el móvil? No, porque ¿qué ocurre? Que lo que hacemos con todas estas actuaciones de hábitos es reivindicar nuestro ego. Todo es nuestro ego. Pues ahora voy a ver si tengo un WhatsApp de mi ex o del novio, que a ver si se ha acordado de mí. Entonces,
es verdad.
Ya estoy alimentando mi ego. Mi ego ya se está alimentando, pero que no te lleva a ningún sitio, es ego. Ahora, si yo digo, no, mi mano no va a coger el móvil. Mi mano en este momento no va a hacer nada. Yo soy la que maneja aquí mi conciencia. No soy cuerpo, no soy nada. Mi conciencia dice, ¿qué quiero para el día de hoy? ¿Qué quiero hacer? Eso es lo importante ya. Cambios, pequeños cambios. Y no son tan grandes, ¿eh? No son tan grandes. Es muy poquito tiempo el que hay que invertir. Pero luego los frutos son importantísimos. ¿Qué quiero hacer con el día de hoy?
Vamos a ver si lo logramos.
Venga, seguro que sí.
Susana, mucha gente oye hablar de ellos, pero poco sabemos lo que hay detrás. ¿Qué es el Club Rotary Internacional? Es decir, los rotarios.
Sí, pues pues yo pertenezco a Rotary hace ya casi 10 años. Y bueno, voy a explicar un poquito lo que es Rotary. Pues Rotary es una organización internacional de servicio humanitario y somos una diversa red mundial integrada por líderes cívicos, profesionales y empresariales que nos dedicamos a la promoción de causas sociales, un poco también relacionado con todo lo que estoy comentando, para mejorar la calidad de vida y fomentar la buena voluntad y con ello la paz en el ámbito local y mundial. A ver, trabaja Rotary a nivel internacional porque rotarios somos como 1.200.000 rotarios en todo el mundo, con más de 34.000 clubs y 200 países y regiones cuentan con ello. O sea que es a nivel internacional es una fundación muy importante.
Sí.
Y trabaja con la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Fundación Bill y Melinda Gates. Los gobiernos nacionales con ello lograron su meta principal, que es la erradicación mundial de la polio. La verdad que Rotary, cuando tú hablas de Rotary, lo relacionas porque hace 65 años, ha sido, no, 60 años, perdón, ha sido ahora el aniversario, se erradicó con la vacuna la polio.
Muy bien, muy interesante. Entonces, ¿y qué te llevó a...? Bueno, continúa.
Sí,
continúa.
Bueno, pues ¿qué me llevó? Pues este interés social, realmente. Hubo un momento de mi vida cuando tú estás en esas ondas que dices, yo tengo este interés, todo llega a ti. Cuando tú, a veces, esto es cuando tienes una relación, por ejemplo, te ha ido mal y dices, bueno, pero es que si yo, es que cada persona atraemos en ese momento lo que somos capaz de dar a la vida. Yo en ese momento, pues, quería hacer acciones sociales, o sea, tenía un interés, empezó a despertar en mí y me conocí a gente que estaba dentro de Rotary. Y en un viaje a África, fuimos a África a dar diplomas a los niños de un poblado Masái, donde el año anterior se habían hecho dos colegios, se habían construido dos colegios. Yo no fui a la inauguración de los colegios, pero sí tuve la oportunidad de lo poquito que yo podía aportar, que era llevar cabras para que comieran. Sí. Los premios para estos niños eran las cabras para sus familias,
claro.
por su graduación en el colegio. Y fue tan maravilloso lo que viví, justo era lo que yo iba buscando, hacer alguna, me llenaba el alma, es que era maravilloso hacer todas esas acciones. Y dije, sí, me gusta lo que estoy viviendo. Y cuando llegué a Valencia, pues fui a algún evento más para recaudar fondos para acciones humanitarias y me gustó tanto. Recuerdo que también otro año, pues en los colegios, a niños que estaban con cáncer en los hospitales, pues se les llevaba lo que habían pedido para Reyes. Bueno, acciones de estas que te alimentan. La verdad que sí, mucho. Y ahí estoy.
Pues me parece estupendo. ¿Y cuáles son los requisitos necesarios para formar parte de él? ¿Ahí puede entrar cualquier persona en general? O
si tienes este interés común, sí, puedes entrar perfectamente. Luego, bueno, pues tiene sus normas y todo esto que es a nivel burocrático, pero vamos, esto ya son otros intereses. Pero sí, sí, solo que tengas estas ganas de hacer esto en la vida. Sí, sí. Y de hecho tenemos programas muy importantes para gente joven, que a mí esto es lo que me encanta, porque esta gente es la que viene,
claro,
detrás.
La que va detrás.
Pues hay mucha inversión en cultura. Tenemos como becarios a nivel de todo el mundo, de universitarios y de gente que preparamos para, se llama Rotary Pro Paz, para luego dedicarse a acciones para el bienestar de la paz.
Fenomenal.
Es muy bonito. Luego hay intercambios de chicos jóvenes de hasta los 16 años de cualquier país del mundo para incentivar la cultura y bueno, es
¿Y
muy
Susana,
interesante.
¿Cuál ha sido tu papel en el Club Rotary Internacional?
Pues bueno, mi papel es lo que te estoy comentando. Me gusta mucho el trabajo con la gente joven. De hecho, hemos hecho muchos trabajos con la gente joven. Mi marido lleva el tema de intercambios a nivel internacional y es una maravilla porque hay que ver el cambio que el intercambio de culturas, lo importante que es para el crecimiento. Y bueno, este año próximo voy a ser secretaria, pero bueno, esto es un cargo realmente y haremos muchas cosas, la verdad que sí. Ahora tenemos, entre uno de los eventos que hace el club para recaudar, que ya es institucional en nuestro club, es la llama rotaria, que lo que se recauda siempre va a un fin benéfico. Se dan unos premios a gente relevante en este momento, en este año, pues en economía, en acciones humanitarias. Y es el día 16, el día 16 de febrero, en nuestra sede, que es el Valencia Palace, a las 9 de la noche.
Fenomenal.
Sí, sí, se hacen muchas acciones. Mucho.
En tu intensa biografía te has dedicado también a la política. ¿Crees que habría de ser una obligación de toda ciudadanía implicarse en el gobierno de su ciudad o de su país?
Pues bueno, a ver, esto hoy en día no. Rotundamente no, porque si tenéis el interés de vivir en una plenitud y confianza con uno mismo, aquí te alejas
totalmente.
Con el panorama político.
Estamos
pero
de acuerdo.
No es lo que debería ser, pero es lo que hay y esto es lo que hay. No, por supuesto que no, conforme están las cosas, no.
¿Y Susana, has abandonado la política para siempre o tienes esa posibilidad de recámara?
Bueno, voy a explicar un poco esto porque con todo lo que estoy hablando en esta entrevista, que yo haya estado en política suena un poco raro. A ver, yo estuve hace
mucho... ¿Pero es así?
Es así, pero tiene una explicación. A ver, yo estuve hace muchos años, pero mi partido tenía una base muy diferente a lo que concebimos con los partidos actuales mayoritarios. Era un partido político, pero romántico. De señas de identidad, de tradición, de cultura. Y esto, pues la base era lo que lo movía. No tiene nada que ver con la política que entendemos hoy en día.
Yeah.
Luego, muchísima gente mayor, que a mí es lo que me motivaba profundamente, que ellos luchaban por su identidad, por su tradición, por su cultura. Personas muy mayores, pero que todos los días trabajaban. Y es que era maravilloso esa ilusión, esa proyección. Y solo por eso... A mí me encantaba el periodo en el cual estuve en política. Sí. Maravilloso esta gente.
¿Qué debe buscar un político por encima de todos, Susana?
Bueno, por encima de todo. Se debe a sus ciudadanos, se debe a la ciudadanía. Eso por encima de todo. Y así debería ser.
Pues sí, debería.
Pero es lo que volvemos otra vez. Es que todo tiene relación con la conversación que estamos diciendo todo el tiempo. El ser humano, al final, cuando vive en la materia, en el materialismo, solamente está pendiente de su ego. Y al estar solo pendiente de su ego, está en un estado de supervivencia donde todo lo que acecha es miedo, es envidia, es odio, es codicia. Estas personas, al final la casta política, que se puede decir la casta,
sí.
Viven reivindicando ese ego. Y el ego es un pozo sin fondo.
Es verdad.
Es un pozo sin fondo. Y este es el gran problema que tenemos. Y bueno, pero el problema es que está llegando a niveles que es mejor no escuchar. Porque perjudican tanto. tanto. Yo, no sé, ahora, no sé, no me gusta nada, no veo la tele, no veo nunca la tele, no me gusta.
Vale la pena no verla.
No, me irrita, no me aporta nada, sí, al contrario, sí, me aleja. Pero es que, vamos, solamente con los comentarios de el cáncer es la corrupción, el cáncer es el paro. ¿El cáncer? ¿El cáncer es la corrupción? Personas que de verdad han padecido un cáncer y tú me estás haciendo esta asociación o gente que ha salido de un cáncer, es que es peligrosísimo oír a un político hablar.
Es peligroso.
Pero ya sí. No en niveles que pensamos económicos, de fraude, de corrupción. No, es que sus palabras... Es que son temerarias, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Tú crees que alguna vez se acabará con la corrupción?
Pues más nos vale.
¿O es intrínseco del ser humano?
No. Intrínseco del ser humano no es, que va todo lo contrario. El estado puro del ser no es la corrupción para nada. Pero en la casta política sí, se ha llevado
por
ello.
Por eso. Que pocos se libran.
Ninguno. Yo creo que no. Está demostrado que los que parecen que sí, luego salen. O sea, es que
verdad,
da igual.
Sí.
Esto, vamos, es así. Pero algo tendremos que hacer los ciudadanos.
Susana, ¿cuáles son los principales retos que tienes por delante? Y ya estamos acabando.
Pues mi reto soy yo misma. Mi reto es seguir creciendo, seguir aprendiendo y evolucionando.
¿Y cuál es el mayor obstáculo con que te has encontrado?
Pues el mayor obstáculo... Yo es que de los mayores obstáculos, que no podría recordar uno en concreto, como un ser humano, como todas las personas, he tenido varios en mi vida. Pero es que de esos momentos que se les puede llamar obstáculo, es donde yo me he encontrado con mi propia grandeza. Entonces, para mí, los obstáculos... son las herramientas, los instrumentos que nos da la vida para poder saber hasta dónde llegamos, a saber esa grandeza que tenemos dentro.
¿Qué es con lo que más disfrutas?
Con lo que más disfruto es con la evolución y el crecimiento. Y a nivel... ese es mi yo interior. Y a nivel de personal disfruto mucho con mi familia y con mis amigos. Para mí, relacionado en mi lugar de nacimiento, que es Requena, con un buen vino de Requena y una buena conversación, o no conversación, solo con mirarte, para mí eso es una maravilla. Es una maravilla, me veo de mayor así, me encantaría. Una buena copa de vino, que me encanta el vino.
Aquí lo tenemos, ¿eh?
Ah, bueno, pues el próximo día me traigo yo aquí, aunque sea a saludar.
Aunque aquí nos falta,
claro,
¿no? Pero en fin, bueno,
me encanta, sí.
¿Y qué te mantiene despierta durante la noche, Susana?
Pues qué más puedo hacer. Siempre, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para ofrecer en mi negocio más a mis clientes? ¿Qué más puedo darle a mi personal? ¿Y qué más puedo hacer en mi familia? ¿Qué más puedo hacer por la vida? ¿Qué más puedo hacer en Rotary? ¿Qué más puedo hacer? Siempre con proyección de futuro.
Eso está muy bien. Pues, ¿todas las noches piensas así?
Pues, hombre, a ver. Sí, es un sentimiento. Eso es un sentimiento al final. Es un sentimiento, sí.
Sí. Bueno, ¿y tienes alguna cosa más que contarnos?
Pues no, que estoy encantada. Me lo he pasado bomba. Porque cuando uno habla de lo que le gusta...
Me alegro.
No hay tiempo. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias y, bueno, a practicar.
Ya.
A practicar.
Pondremos en práctica todas tus enseñanzas. Mira, Sari, la veo yo a través del cristal que se está también ahí riendo. Lo ponemos en práctica, ¿no, Sari? Bueno, pues nada. Susana, son tantas facetas que podíamos o deberíamos hablar contigo, que el tiempo se ha hecho más que corto. ¿A que no te
sí,
pareció tan
corto.
Largo? Estabas
qué
asustada
va,
con una hora.
Sí, de una hora, caramba. No, muy corto.
Muchas gracias por haber estado hoy aquí hablándonos de moda, de espíritu emprendedor, de espiritualidad, de negocios. Ha sido un placer escucharte y te deseo los mejores éxitos en cuantas cosas inicies.
Pues muchas gracias. Yo también os deseo todo lo mejor y además os lo merecéis.
Muchas
bueno,
gracias,
muy
Susana.
Importante. No, esto es un, bueno, es que lo quiero decir porque esto es fundamental. Muchas personas cuando escuchan esto piensan, pues sí, yo quiero esto, pero lo piensan sin una emoción, sin la emoción de yo soy merecedor de ello. Eso es fundamental. No puedes cambiar nada en tu vida ni llevar a tu vida algo de lo que deseas si no crees que eres merecedor de él. De ello y con una emoción fuerte de esto es yo lo quiero, yo soy merecedor. Si tú quieres abundancia, tienes que vivir en abundancia. No basta desearlo, sino así. Y una forma muy fácil para ser feliz es dar. Dar. Y gratitud por todo.
Eso es importante.
Gratitud.
Es verdad.
Y ya cuando miras por tu ventana dices, Dios mío, cuando te levantas con mal humor, pero qué maravilla, qué ciudad más bonita, pero qué suerte tengo de estar vivo, de estar aquí.
Sí, hay que mirar las cosas con optimismo.
Es que es la gran verdad, porque yo no creo en la filosofía solo positivista, sino de ser positivo. No, es la verdad.
Es verdad, Susana. Gracias, como no podía ser de otra manera, a quienes estéis al otro lado de este micrófono, semana tras semana, escuchándonos siempre y aprendiendo de todo lo que nos enseñan nuestros, vamos, amigos también, que podríamos decir, en Cruce de Caminos y en las Ondas. Ariz Orío y Carmen Leínez os desean una semana llena de brillo. Sed felices, recordadlo siempre.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.